deporte. Siempre hay una constante, la historia siente vergüenza. Siempre antes de acostarse, la política y la guerra tienen algo en común, la verdad la cuentan los mismos y el objetivo eres tú.
Siempre faltó la mitad, miro atrás y no están las que estaban siempre al lado, las que siempre faltarán. Mujeres que hicieron historia, mujeres murieron sin gloria. Buscar referentes en libros, en la escuela no tienen memoria. Háganse de Tesalia, la llamaron bruja.
Buenas tardes, queridas y queridos. ¿Cómo os ha tratado el verano? ¿Tenéis ganas de seguir escuchando a través de nuestras ondas moradas noticias, entrevistas, canciones relacionadas con el feminismo, la igualdad? Aquí estamos de nuevo, Miguel, a los mandos del sonido y del tiempo, para que no nos pasemos ni una mijita, Alfonso, y yo misma a este lado del micrófono para seguir contándoos historias que son necesarias conocer para tener una visión muchísimo más clara y certera de lo que se cuece en nuestra sociedad. Alfonso, buenas tardes. ¿Qué tal te ha tratado el verano?
Bueno, me ha tratado muy bien, bastante corto para lo que me gustaría que fuese el verano, la verdad.
Y con ganas de otoño, de invierno, de...
Con ganas de primavera, más bien.
Pues tenemos aquí el veranillo este de San Miguel, que parece ser que dura todavía este fin de semana.
No, y va a durar más tiempo.
No sé. Yo he visto por ahí un ciclón o no sé qué historias a mediodía. Pero bueno, de nuevo damos la bienvenida, ¿verdad?, a Radio Candil de Leganés por seguir con nosotras otra temporada más. Y también os queremos recordar nuestro número de teléfono, que lo tenéis a vuestra disposición por si tenéis alguna sugerencia, alguna duda, algún comentario. Es el 622-72-7645, por favor, a través de WhatsApp. No nos llaméis por, yo qué sé, para pedir información meteorológica o actividades en Salamanca, eso como que... Lo dejamos para otros y otras. Y bueno, seguimos más o menos con el mismo esquema que la temporada pasada. Tendremos un resumen de noticias, que será más o menos extenso, según la actualidad que nos haya marcado la quincena, entrevistas para abordar los temas de cada programa y música, sobre todo interpretada y creada por mujeres y relacionada, en la medida de lo posible, con la temática que abordemos en el programa. Y bueno, y sin más dilación, Miguel, vamos a dar paso a la primera canción de esta temporada.
Thank you. superior y estupicia, ver mujeres dirigiendo la sorpresa es justicia, el feminismo es igualdad, colega, huyendo de la cultura del odio que esperas y ya, vistes como una perra, tu rol social apesta y neta, mientras tú gastas saliva en descubrir prejuicios, ellas vuelan alto o al edificio,
y ya le da igual que mano y cabota de la mar, y así ni a cambio punte costa respirar, y
costado mucho escribir sobre el resumen de estos 3 meses que no hemos estado en antena, que yo pensé que era menos, pero al final son 3 meses que desgraciadamente han dado para demasiado. Hay tanto que comentar, tanto que me pone de mala leche, que sinceramente no sé por dónde empezar. En España, en estos meses de verano, donde estamos más pendientes de disfrutar del sol, del mar, de la playa, de las vacaciones, de salir y disfrutar de la vida, hay 19 mujeres y 3 menores que no han podido disfrutar de lo idílico del verano. Nos faltan 35 mujeres en total en lo que llevamos de 2024. No tendríamos que lamentar la ausencia de ninguna, pero tenemos que hacerlo. No hemos salido a quemar las calles. Nuestros gritos a veces parecen ahogados, pero seguimos en lucha, incansablemente. Y este es un espacio más donde poner voz a todo este malestar que llevamos por dentro. Este es un espacio donde canalizar la ira y la rabia, donde seguir haciendo pedagogía feminista para acabar con este problema social que nos asola. Borja Rial fue detenido en Vigo por rociar con gasolina y prender fuego a su expareja a la puerta de su casa. En Santa Coloma de Gramanet, otro individuo se aproximó a su pareja y le amputó la mano. El primer programa de Salvados, Gonzo, nos habló del caso de María del Carmen Fernández Vázquez, desaparecida del barco García Cid hace más de un año. Sufrió violencia sexual por parte de uno de sus compañeros de tripulación. El CSIC no recula y afirma en un comunicado a su personal laboral que las actuaciones llevadas a cabo en este caso son las adecuadas. Después de ver el programa, discrepo bastante de los pasos realizados y estoy indignada, cabreada, porque desde el gobierno, ni PSOE ni Sumar han pedido explicaciones públicamente sobre este y otros casos que se conocen, pero tampoco ninguno de los otros partidos políticos. Volvemos a comprobar que las cosas de mujeres no son relevantes. Son asuntos que quedan en tercero o en cuarto plano, por ejemplo. Fuera de nuestras fronteras hemos sido conocedoras del caso de la atleta ugandesa Rebeca Cheptegei, participante de los Juegos Olímpicos de París, quien fue asesinada por su novio rociándola con gasolina y prendiéndole fuego. Llegó al hospital con el 80% de su cuerpo quemado. La vergüenza tiene que cambiar de bando. Así lo ha expresado Giselle Pellicot al inicio del juicio a su marido y 51 hombres más acusados de violadores. Es un caso que ha aparecido en nuestros medios de comunicación a diario y que pone los pelos de punta. Pero, casualidades de la vida, la cara que más ha aparecido en pantalla es la de ella. Ellos siempre han tratado de ocultarse. Ellos tratan de justificarse de mil formas diferentes. Ellos quieren aparecer como víctimas. Ellos, que no son todos los que han cometido el delito de violación, pensarán que Giselle les ha arruinado la vida. Ellos, quienes no aceptaron aprovecharse de una situación de vulnerabilidad provocada por las drogas administradas por el marido, no fueron capaces de poner el hecho en conocimiento de la policía. Tanta culpa tienen quienes consumaron como quienes no lo hicieron. Pero vamos a poner el punto positivo, esperanzador. Hablando de dos sentencias, Alfonso, no las he leído aún, ya me adelanto, que nos muestran un resquicio de luz. El Tribunal Constitucional ampara a una madre que no respetó el régimen de visitas de su exmarido al denunciarlo por violencia de género. Estamos ante una sentencia pionera donde prima el contexto de la violencia de género sobre la obligación impuesta a la madre en la sentencia de divorcio. Creo que ya lo he dicho en alguna ocasión, un maltratador no es un buen padre. Aquí, en Salamanca, la Audiencia Provincial, a través de un jurado popular, ha declarado culpable de asesinato con agravante de desprecio de género a DGM, manda narices que tengamos que mantener su anonimato, por asesinar a una mujer a la que había contratado para mantener relaciones sexuales tras golpearla y ahogarla en la bañera. Aderezado está esta declaración de culpabilidad con la agravante de alevosía y ensañamiento.
Pues, como dices tú, no sé ni por dónde meterme ahora mismo, la verdad. Es alucinante, llevamos un veranito bastante terrible. El último caso que oí, que ha sido el de estas semanas, que todas y todos hemos oído del tema de la mujer de Francia, que es el que a mí me ha producido un rechazo bestial, ¿no? Primero, como hombre, como persona, mejor dicho, pero también, no sé, como un marido puede, ¿cómo sería la palabra adecuada sin meter la gamba? Drogar a una persona, a su propia mujer, para que otras personas la puedan violar y al verlo. Es algo que a mí me produce un rechazo, un asqueo, ganas de vomitar, porque cuando oí la noticia me dieron ganas de vomitar, sinceramente, y no sé que sí tenemos solución, la verdad. Yo cada día, y luego ves a mogollón de personas, partidos políticos que justifican este tipo de cosas, que ellas se lo merecían, que no sé qué, o niega la violencia machista, ¿no? O mejor dicho, más que violencia machista, sería terrorismo machista. Entonces, no sé, tú dices que siempre soy muy pesimista. En la temporada pasada decías que siempre abordaba las cosas con un pesimismo, pero es que estas cosas, ¿cómo puedes ver algo de luz entre tanta historia? Según van pasando los años y de medio de mejorar, tengo la sensación que vamos para atrás.
No tenemos que olvidar que la violación dentro del matrimonio hasta hace bien poco no estaba recogida en nuestro Código Penal, y como dicen mis amigos historiadores, 40 años, 30 años en la historia no es nada. No recuerdo exactamente cuándo ha sido introducido nuestro Código Penal, pero en 1975 es cuando se derogó, por ejemplo, la licencia marital. O sea, 1975, ahí tras la muerte de Franco. Sí. Ese que algunos quiere que vuelva. Que no, que se quede donde esté.
En el infierno.
Por ejemplo. O que si quiere levantarse, pues que se dé.
Fíjate que independientemente de los años o que se haya salido, es que no me entra en la cabeza que una persona pueda hacer eso. O sea, es que no lo entiendo. 50 personas.
No, más de 50.
Más de 50.
51 son los que están en juzgados, pero son más.
Sinceramente, ver a una persona indefensa, drogada, y que es que yo, sinceramente.
Es la idea de poder y de control y de.
Yo
dudo mucho que el arrepentimiento que haya mostrado este hombre. Dominique, creo que es Pellicot, en el juzgado sea sincero. Simplemente, pues seguro que su abogada o su abogado se lo ha recomendado y.
Pero si es que realmente no sé si ha habido arrepentimiento, porque una de las declaraciones suyas fue que él se era violador, pero que los otros sabían que estaban violando. O sea.
Es el reconocimiento de el hecho por el cual se le está. Uno de los hechos por los cuales se le está juzgando. Entonces. Lo reconoce, lo puede reconocer, pero para él no está mal. Pues como para muchos de los hombres que son juzgados por violencia de género y que cuando salen, pues reinciden.
¿Sabes lo que pasa? Que yo tengo mucha rabia contenida ahora mismo.
Pues tú no veas cuando yo me puse a preparar esto.
Es claro, es que. Uno tiene que, en radio, pues uno no puede expresar los sentimientos como quisiera, ¿no? Y tiene que medir. Y a mí a veces reconozco que se me va un poco la mano. Pero es cuando oí este caso, cuando oí los casos de que han pasado en este verano, era mucha rabia contenida, mucho mala leche, ¿no? Mucha agresividad por dentro contenida, porque es que cada caso que sale, a mí me afecta demasiado. Me afecta muchísimo.
A mí me han regalado un libro donde aparecen palabras que casi están en desuso y de otros idiomas y los voy a utilizar para que pues no se vea a lo mejor mucho que estoy insultando a alguien.
Pues eso, que uno no sabe, ¿no? Y este caso de Francia es terrible, pero hostias, los casos que ha habido en este verano aquí. O sea, es que es acojonante. Y de los casos que no sabemos y que se siguen produciendo a lo largo de los días, ahora mismo, en cualquier lugar de España o de Europa, si queréis. Y además, es que a mí, no sé, es una impotencia terrible, ¿no? Como persona, oír este tipo de cosas y tener la sensación de, primero, que no avanzamos y, segundo, una inseguridad y una manera de no saber cómo afrontar estas cosas, ¿no? Como hombre.
Y no he mencionado a las menores de Murcia, por ejemplo, porque ahí sé que me vas a preguntar por la judicatura y yo no sé dónde meterme, porque no se les puede defender de ninguna de las maneras. Imposible.
Por eso no quiero ser negativo, porque siempre achacas que siempre voy directamente, aunque no entiendo. Claro, evidentemente soy un analfabeto en ese sentido a nivel judicial, de leyes y demás, pero hay resoluciones judiciales que son difíciles de asimilar.
Por eso he puesto estas dos sentencias al final, que bueno, que cuando consiga leerlas, pues veré a ver. Pero el que ha utilizado, si no me equivoco, lo de desprecio de género ha sido el abogado contrario, no el defensor. O sea, un abogado de aquí, de Salamanca, hombre. Y bueno, vamos a ponerle. Podríamos seguir hablando de esto y hay millones de casos, desgraciadamente. Y podríamos rasgarnos las vestiduras, que ya nos las rasgaremos y. Ya me pelearé yo esas cosas, pero vamos, yo creo que este programa, a partir de esta canción que vamos a escuchar ahora, le vamos a dar una vuelta y aunque es un tema muy serio y que yo siempre me lo he tomado en serio, pero desde este verano que he indagado ahí más, pues me toca más aquí el corazoncito y la sensibilidad. Vamos a escuchar a Rosalén, ¿verdad? Lo siento, es que es mi una de mis cantautoras favoritas y es que esta canción tenía que venir aquí, Agarrarte a la vida. Dale, Miguel.
Sé de los fantasmas que habitan en ti, del pozo frío y oscuro del que no logras salir, de los cristales atravesando tu garganta gris, y ya solo contemplas una forma de dejar de sufrir. Pero también guardo en la memoria todos los momentos en los que te vi feliz, el brillo que emanaba en tus ojos, tu inconfundible forma de reír. Pero también sé que tras la tormenta todas las nubes logran desaparecer y que tus flores heladas y marchitas pueden nuevamente florecer. La ilusión puede volver distinta, pero puede. Jugar a ser Dios. Ven junto a este árbol, cerremos los ojos al sol. Quiero que sientas cerca mis manos, háblame de tu dolor. Aunque no entienda, me quedo a tu lado y apago la voz. La simple presencia es la mayor comprensión, pero sé bien de esa escalera con la que sueñas que te lleva hacia una luz y amarra fuerte a la tierra toda esta amarga esclavitud. Acuérdate de que en esta orilla hay un ejército que lucha con amor, sin juicios ni culpas ni reproches, llevan por escudo un corazón. La ilusión puede volver distinta, pero puede volver. No quedaría por agarrarte a la vida, conduciría monstruos hacia el paredón. Lo que daría por agarrarte a la vida, pero solo tú puedes jugar a ser Dios. Jugar a ser Dios.
Bueno, pues esta tarde queremos dar a conocer dos proyectos sociales que tienen mucha importancia, o yo al menos lo veo así. Pero antes de hablar del primero de ellos, que tenemos aquí a su creadora, quiero dar a conocer a una mujer que fue la primera psicóloga en España. Y entonces ahí ya doy un toquecillo de por dónde va a ir el programa de hoy. Ella fue Mercedes Rodrigo y Bellido. Nació en Madrid y murió en el exilio en Puerto Rico, aunque previamente había estado en Colombia. Mercedes se formó como maestra en la Escuela Normal de Maestros de Madrid. Se ocupó textualmente, lo cito, no me gusta la terminología, de la enseñanza de anormales y amplió su formación en el Colegio Nacional de Sordomudos y Ciegos, iniciando sus trabajos en el Patronato Nacional de Anormales. Si escucha a mi hija lo de sordomudos y ciegos, se pone a rasgar las paredes y nos quedamos sin la protección, ¿vale? Obtuvo plaza en el Colegio de Ciegos, a la que renunció cuando consiguió una plaza de la Junta para la ampliación de estudios psicopedagógicos en el Instituto Juan Jacobo Rousseau de Ginebra. En 1923 regresó a España y se ocupó de la sección de orientación profesional del Instituto de Reeducación de Inválidos del Trabajo. En 1929 ocupó el puesto de directora en el Instituto Médico Pedagógico en Carabanchel. Al colaborar abiertamente con las instituciones de la España republicana durante la guerra, esta la empujó a exiliarse al acabar la guerra, primero a Suiza y después a Colombia, donde llegó en 1939 invitada por el rector de la Universidad Nacional de Colombia. Contribuyó a la fundación de la Asociación de Psicólogos de Puerto Rico, donde permaneció hasta su muerte. La terminología ha ido cambiando con el paso de los años, eso es verdad. Este mismo año se ha producido esa modificación en nuestra Constitución, por ejemplo. Y ahora voy aquí a lo especial. Aquí en Salamanca, y esto hay que decirlo con orgullo, que Salamanca sale, eso parece que solo en la universidad, y bueno, podríamos abrir el melón, y espero abrir el melón de la universidad en algún programa. Pero aquí en Salamanca tenemos proyectos, empresas chulísimas, que yo creo que no se les da la importancia que se les tiene que dar. Bueno, aquí hay un proyecto pastelero de una ingeniera, o sea, yo flipé, que dejó todo por perseguir un sueño gracias a su hermano, podemos decir. Aquí está Blanca, la creadora, la fundadora de Berretes, que se ha consagrado en poco tiempo como un centro especial de empleo que da trabajo a personas con discapacidad. Blanca, aquí la jefa. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal?
Mi hermana estará, si lo está escuchando o cuando lo escuche, va a estar dando palmas porque es una fan loca de Blanca y de Berretes. Bueno, cuéntanos, ¿qué es Berretes?
Bueno, pues lo has descrito súper bien. Berretes es una pastelería donde trabajan solamente personas con discapacidad. Tiene todo lo bueno de la pastelería y todo lo bueno de la inclusión laboral. Lo has descrito muy bien.
¿Y por qué Berretes?
Bueno, el nombre viene por mi hermano. Mi hermano tiene síndrome de Down, es un poquito más pequeño que yo, y era el que probaba todas mis pruebas, digamos, porque para mí esto primero era un hobby y siempre se llenaba de berretes. Entonces comía con tantas ganas que le daba igual todo y se manchaba. Y siempre era, Aarón, límpiate los berretes, Aarón, tienes berretes. Y de ahí, bueno, pues fue el nombre. ¿Qué le podemos poner que represente más nuestro espíritu de comer con ganas, de comer sin que te importe lo que digan los demás, de mancharte disfrutando? Pues Berretes. Y además es muy salmantina y nos gusta mucho hacer ese homenaje también a esta ciudad.
Ahí hay que llevar lo salmantino por el mundo. Alfonso, que te veo ahí.
La verdad es que eso de Berretes no he pasado todavía, no he tenido el gusto de pasar por la pastelería.
Uy, pues me das, pues vas una vez y vuelves. Mira, Miguel.
Claro, es que el problema es que si yo paso por la pastelería y me estarán oyendo algún compañero y tal, claro, yo soy muy muy goloso, muy muy de comer dulce, todo lo que sea azúcar es algo que, como dices tú, con ansia, ¿no? Y
pero lo bueno es que va bajo pedido.
Sí, para controlar las ansiones, para que todo sea controlado.
Salvo los sábados, que tienen allí algunas cosas gochas y te hacen pecar. La última vez, yo el sábado pasado que iba por un encargo y me acabé llevando, en fin. Dale.
Vamos al lío del meollo, no de todo esto. ¿Cómo es los chicos que trabajan allí?
Bueno, pues son todos chicas.
Chicas, perdona.
Sí, son todas chicas y bueno, tenemos perfiles muy diferentes. Actualmente tenemos los tres tipos de discapacidades que abarca el mundo de la discapacidad: intelectual, física y sensorial. Y bueno, la verdad que como cualquier empresa, con unas adaptaciones previas iniciales y con algunas adaptaciones sobre la marcha, pero realmente son trabajadores, que lo que nos importa de ellos es que les guste el trabajo que realizan, que tengan compromiso, que tengan pues un poquito de vocación, aunque casi todos la descubren gracias a nosotros, porque nunca se habían planteado ser pasteleros. No hay ni un solo pastelero con discapacidad en Salamanca, entonces nos toca fabricarlos a nosotros. Entonces, bueno, lo que pedimos es que a lo largo de esa formación, pues sí que desarrollen una pasión, que estén comprometidos con el proyecto. Yo creo que es lo que cualquier empresa busca de sus trabajadores.
¿Cuántas personas sois ahora en BRTs?
Pues mira, ahora mismo somos 6. Hemos llegado a ser más, pero tenemos un grave problema de personal, y es que no encontramos gente que quiera trabajar o que pueda trabajar. La verdad es que es algo que no habíamos pensado cuando abrimos. Y es que, claro, el mundo de la discapacidad y el de la pastelería a veces no son muy compatibles, en el sentido de que pues personas con discapacidad visual, por razones evidentes, no pueden trabajar con nosotros. Personas con movilidad reducida que vayan en silla de ruedas, tampoco, por razones evidentes. No llegarían a las mesas, tampoco somos tan grandes como para necesitar un puesto de jornada completa de administrativo ni nada así. Entonces, bueno, pues hemos ido ahí reduciendo un poquito las personas que pueden trabajar con nosotros porque nos obligan así las circunstancias. Entonces, bueno, pues tenemos un problema. No hay tanta gente en Salamanca con discapacidad que pueda desarrollar más o menos bien el puesto y que luego le guste, porque así que hay, pero hay gente que ha probado y ha dicho, esto no es lo mío, ¿eh? Esto es soy un desastre aquí con la pastelería, porque hay que tener cierta maña, cierto talento innato que luego ya desarrollamos allí con trabajo y esfuerzo, pero es verdad que necesitas una base de ser un poquito mañoso. Entonces, bueno, pues ahora mismo somos 6, nos gustaría ser más, tendríamos capacidad a nivel de clientela y todo eso, nos demandan más, podríamos ser más, pero estamos un poco acotados. Creo que es un problema generalizado que estamos teniendo ahora muchas empresas. Por colegas con los que hablo, no tiene solo que ver con la discapacidad, pero nos lo acentúa, porque nuestro nicho de personas que pueden trabajar es aún menor.
Y bueno, aparte de ser para mí un proyecto solidario muy bonito, además conozco a una de las personas que trabaja allí, por otro sitio, y me hace especial ilusión que siga trabajando con Blanca y con el proyecto Berretes. Blanca y Berretes colabora con muchos otros proyectos sociales, y ahora tienes uno del que vamos a hablar a continuación, que me parece, pues eso, o sea, aparte de tu trabajo, siempre colaboras con alguien, y en este caso
con Salud Mental Salamanca. Sí, con la Asociación de Salud Mental. La verdad es que nos encanta aprovechar el altavoz que nos ha dado Salamanca, la repercusión que nos ha dado en las redes, en Instagram, Facebook, etc., para decir cosas bonitas y decir cosas que hacen falta. Entonces, bueno, pues aprovechamos un poquito esa difusión que tenemos para concienciar o dar a conocer a ciertas asociaciones que a lo mejor no tienen ese altavoz de por sí, que todas las familias de la gente que acude las conocemos perfectamente, nos salvan la vida, literalmente a veces, pero la gente de fuera no. Entonces queríamos dar a conocerlo a través del dulce. Entonces ahora tenemos una elaboración que se llama Berrebollo Solidario.
Está buenísimo.
Que, ay, bueno, Dios, que se lo hemos dedicado a Salud Mental de Salamanca. Sí, es con sus colores y tal. Y, bueno, aparte de que vamos a darles visibilidad en redes, les apoyaremos pues con nuestro granito de arena económico. De cada berrebollo que vendamos, 6 euros van a la entidad. Entonces, ojalá que cuando terminemos esta colaboración sean muchísimos berrebollos y sea un gran pellizco. Ojalá que sí.
¿Cuánto tiempo vais a estar con...?
Pues mira, queremos dar a conocer muchas, entonces hemos pensado que unos 6 meses estaría bien para cada una. Con 6 meses, dando ahí la matraca bien por redes sociales, sensibilizando sobre los temas que nos pidan las entidades. Yo creo que va a ser ya pues un buen apoyo, y pasaríamos luego a la siguiente entidad, porque nos gustaría colaborar con tantas que la verdad es que ya nos ponen los ojos como chiribitas de pensar en el siguiente proyecto.
Yo tengo que decir que en cuanto nos enteramos en mi casa del berrebollo, acto seguido, esto fue complicidad de hermanas, dijimos, venga, va, que sí, y pues el fin de semana pasado, y tengo que decir que espectacular. Y que fijo que repetimos, además tenemos eventos sociales ahora y acudiremos a Berretes.
Que en cada evento social se lleve y se cuente por qué. Este es el Berrebollo de Salud Mental. ¿Y qué hace Salud Mental en Salamanca? Bueno, pues contar todo lo que hacen.
Bueno, en mi casa ya lo saben porque he estado colaborando con ellos el mes de junio, julio, agosto. Y bueno, y aparte, pues ahora en un poquito vamos a escuchar a María, que es una de las psicólogas. ¿Qué más? ¿Ha cumplido tus expectativas este proyecto de Berretes?
Pues sí, porque no tenía muchas, la verdad. Yo me lancé a esto como... O sea, no era mi proyecto de vida. Yo no tenía muy claro cuál iba a ser. Pequeña yo pensaba que me iba a dedicar al mundo de la discapacidad. Luego mi vida se fue por los derroteros de la ingeniería. Y al final me trajo de vuelta algo que la verdad que me apasiona, la pastelería. Entonces yo lo único que quería era vivir dignamente. Un poco tranquila, que eso no lo he conseguido, pero estoy trabajando en ello. Y siempre que quería montar algo, siempre que pensaba montar algo en mi vida, me imaginaba rodeada de personas con discapacidad. Porque tengo la suerte de estar muy sensibilizada desde pequeña. O sea, a mí la sensibilización me la trajeron de serie con un hermano, 4 años menor que yo. Entonces quiero aprovechar eso y quería aprovechar eso para demostrarle al mundo que hay cosas que están solamente en nuestra cabeza, que no nos limitan. Entonces, en ese sentido, las he cumplido, porque estoy aquí, porque he hecho otras entrevistas, porque estamos dando a conocer muchísimo sobre la inclusión laboral. Entonces, para mí, en ese sentido, más que, vamos, súper cumplidas. A nivel de pastelera también, vamos, yo encantada, todo el mundo está emocionado con los Berretes, todo el mundo ya vamos haciéndonos un huequito en Salamanca, así que, bueno, eso también como pastelera me llena de orgullo. Así que sí, cumplidas, pero no sabía cuáles tenía, entonces ha sido fácil cumplirlas porque... Cualquier cosa dentro de que, pues eso, de que sea un proyecto bonito, de que sea un proyecto viable, me parecía bien.
2 años son los que lleva Berretes, ¿eh?
Ya casi tres.
Y este fin de semana sacan una tarta que yo he visto la foto y he dicho, madre mía, esto, Dios santo. Te estoy poniendo ahí...
Dientes largos, ¿no? En ese sentido.
Es que claro, como Miguel y yo lo hemos probado...
Claro, Miguel, ya sabes, me tienes que invitar. Que hace poco fue su cumpleaños, el tío es agarrado de narices y ya sabe lo que tienes que hacer, ¿no? Pues la verdad es que, y para despistados como yo, ¿dónde está Berretes?
Berretes está sobre todo en berretes.es, en nuestra web, que todo lo tramitamos bajo pedido, sí, por la página web. Luego los pedidos se recogen en Gómez Ulla 40, en la calle Gómez Ulla 40, muy cerquita de aquí, o también hacemos envíos tanto en Salamanca, 8 kilómetros a la redonda, no todo, hay algunas cosas que en moto es inviable, y también la caja de 9 berretes, que es nuestro producto estrella, la enviamos a toda la península. Entonces, mira, Berretes puede estar en casi cualquier sitio.
Voy a hacer un pedido.
Y hay veces que tienen unas bandejas de desayuno o la bandeja del Día de la Madre. Miguel se está riendo de mí porque dice, ostras, es una... No, mi hermana es peor, ¿eh? Mi hermana es peor y no está aquí. Porque me dijo, esto es... Así no nos escucha nadie, ¿no? Blanca, mi hermana, me dijo, ¿puedo ir a escucharla y verla allí como una fan loca? Literal. No ha podido venir.
Ah, digo, esta es capaz de haberle dicho que no.
No ha podido venir. Pero vamos, cuando yo le voy a decir, tú escúchalo.
Sí, creamos necesidades, la verdad.
Muchas.
Vamos, que tengo que hacer un paréntesis en mi dieta. Porque como encima he engordado muchísimo, pues...
No, pero es el día que te permites, pues el sábado, que te puedes pasar por Berretes a recogerlo o a ver, vete a primera hora... 11:30, ¿no?
A las 11. Sí, algunos sábados tenemos cositas así más pequeñitas, pues para gente como tú, que solo se quiere saltar la dieta un poquito, pues te llevas un rollito de canela o cosas así. Buah. Algunos sábados lo anunciamos siempre por redes. No siento que vayas y justo ese sábado no haya y vaya disgusto.
Que puede pasar es que pase por el obrador y te deje sin nada.
No. Yo te digo que el rollo de Red Velvet, ese tienes que ir a primera hora porque vuelan, ¿eh?
Vale. Ya que me estás dando nombres y no tengo ni... puñetera idea, ¿qué lleva?
Pero pregúntaselo a ella.
Claro, es que me lo estás diciendo tú. Digo, bueno, pues ya ver.
Bueno, ese no lo hacemos siempre. Los que hacemos siempre son de canela y de pistacho. El de Red Velvet. Red Velvet es una tarta típica americana que se hace simplemente con cacao y vainilla. Lo que pasa es que es de color rojo porque antiguamente se tenía con remolacha. Ahora ya no.
hemos desterrado eso porque le daba mucho sabor y es un colorante sin más alimentario. Entonces, bueno, es una especie de bizcocho muy, muy blandito, que es el mismo que lleva el berrebollo solidario. Y sabe un poquito a cacao y un poquito a vainilla.
Pero está buenísimo. O sea, tú te tienes que quedar con ese, está buenísimo.
Vale, vale, no, si me fío de ti. Si me fío, no, la verdad es que, sinceramente, cuando hablaste de la entrevista y tal, desconocía, la verdad es que desconocía este tema. Y yo creo no seré el único. Con lo cual viene bien que se visibilice algo tan tan hermoso y tan bonito y tan agradable como es el dulce, la verdad.
Sí.
Yo creo que traeremos por aquí a más mujeres emprendedoras con proyectos bonitos de esto de comer, que aquí en España se nos da muy bien lo de comer. ¿Y tu hermano? Tu hermano no colabora en El Obrador.
No, mi hermano es cabrero. Mi hermano es cabrero y cerrajero. Mitad y mitad. La gente se piensa que lo abrí por él, pero realmente no, porque mi prioridad es que los que trabajan con nosotros les guste lo que hacen. Y a mi hermano lo que le gusta es comer. Entonces no me valía.
No es listo.
No me valía. Entonces a él le apasionan los animales y le echa una mano a mi padre en la cerrajería familiar. Entonces él tiene su cupo de felicidad cubierto con eso. Luego, a ver, hay ciertos eventos o así que se viene conmigo, lo disfruta como el que más, pues eventos de que me ayuda a descargar cosas, que me ayuda a repartir cosas y tal, súper bien. Echa una mano porque, ya le he dicho, digo, vas a heredar, así que tienes que poner un poquito de tu parte. Pero bueno, lo primordial era que él fuera feliz haciendo lo que hace, que son muchas horas al día las que trabajamos, entonces no me parecía bien meterle allí, porque a mí si me hubiera ocurrido montar un obrador, a él hacerle ser pastelero de repente no era lo ideal. Así que él está con su camino y yo con el mío. Que se cruzan.
Que eso te iba a decir.
Es la imagen.
Que se cruzan de vez en cuando. Le pagarás derechos de imagen, ¿no?
Le pago con dulces. O sea, que se dé con un cantito en los dientes, ¿eh?
Yo creo que para algunos eso a veces es un buen pago.
No, y el tema de berretes, que era por él, con mayor motivo.
Sí. Es el heredero. Ya con eso.
Pues Blanca, no sé si quieres contarnos algo más de berretes, de ti, del proyecto.
Nada, bueno, que es un placer que me deis visibilidad y nada, seguiremos luchando por esto. Tenemos un montón de proyectos nuevos que esta Navidad vamos a sacar algo que nos tiene súper emocionados, que va un poco de eso, de remover un poco conciencias de que la inclusión laboral todavía queda mucho por hacer. Se ha hecho mucho sobre la inclusión social, se ha hecho mucho pues en la inclusión en los colegios, en las familias, cuando llega un nuevo miembro con discapacidad, hay muchísimo hecho sobre eso, pero nos hemos dado cuenta abriendo berretes que sobre la inclusión laboral todavía queda un camino muy largo por hacer. Desde las familias, que nos pensamos que nuestros familiares no están hechos para trabajar, hay mi niño pobrecito que te cansas, hay mi niño pobrecito que te manchas, hay que te quemas, y yo también me quemo, me mancho y me canso, y a mí nadie me dice que pobrecita. Entonces tenemos que romper ahí un poco esos estigmas, y estamos haciendo un proyecto un poco para concienciar desde muchos ámbitos diferentes.
Pues yo creo que aquí tienes las puertas abiertas para venir a contarnos ese proyecto.
En Navidades, ¿eh?
Sí, en Navidades está genial. Y aparte, sacaste hace nada un curso.
Sí, es otra vía que nos han pedido mucho, y que hiciéramos cursos. Porque es verdad que yo no me había planteado nunca esto. Bueno, yo fui en su tiempo profesora de cocina en una entidad de personas con discapacidad. Abrimos un proyecto porque vimos en las vacaciones que nos íbamos con los chicos y tal que tenían muchísimas ganas de cocinar. Entonces nos demandaban mucho el rato de la cocina, de las vacaciones, que eran nada, media hora en lo que preparábamos los macarrones con tomate. Se les hacía súper corta. Entonces nos demandaron hacer un taller de cocina. Y lo pusimos en marcha. Yo estuve trabajando allí un montón de tiempo y me encantaba. Entonces, bueno, pues ahí descubrí un poquito que me gustaba mucho formar, y cuando hemos abierto berretes, que no había pasteleros, que nos ha tocado formar ahí en tiempo récord, a la vez que producíamos un montón, a la vez que íbamos creciendo a una velocidad de vértigo, pues he dicho, yo a mí esto me gusta mucho. Entonces, a la gente lo pedía, a mí me gustaba, pues nos hemos juntado el hambre con las ganas de comer y hemos empezado a hacer cursos presenciales de momento en El Obrador y bueno, pues ha sido una maravilla, la verdad que yo lo he disfrutado un montón.
Que se ha llenado enseguida.
Sí, se acabaron las plazas en una hora, lo que fue bastante sorprendente y bueno, tenemos lista de espera de muchas personas para hacer unas cuantas ediciones más.
Lo sé, mi hermana y yo estamos ahí en la lista de espera, no te digo más.
No hay enchufes, aquí no hay enchufes.
No.
Indirectamente.
No, pero que yo que sepa que aquí es una de las que está en la lista de espera. Porque
es un
no...
honor que queráis venir, la verdad que está...
Oye, a mí me encantaría, porque yo la cocina es una de las cosas que más me ayuda a relajarme.
Bueno, la pastelería tiene sus momentitos, porque cuando te sale mal te enervas un poquito, sí. La verdad.
No, yo soy muy tranquilo en ese sentido, ¿no? Igual que en el trabajo... No.
No, yo digo que uf por mí, o sea, yo no.
En cambio, en mi trabajo, ¿no? Y trabajo en un obrador también, pero de carne, ¿no? En Guijuelo. Y es distinto, el movimiento es distinto, ¿no? Pero cuando salgo mosqueado del trabajo, que suele ser casi siempre, la cocina me relaja, ¿no? Uh-huh. Y hacer pastelería también me relaja muchísimo. O sea, que no estaría mal...
Así empecé yo, ¿eh? Mira cómo he terminado. Así que lo mío era un hobby, de momento. Era para descargar un poco tensiones.
Cocinar para mí es un hobby, ¿eh? O sea, uh-huh. Es una de las cosas que más me gusta. Y sobre todo hacer tartas y cosas así. O sea, que en casa muchas veces cuando estoy así un poco nervioso y tal, me pongo a la cocina y empiezo a hacer, pues yo qué sé, una tarta de queso, uh-huh. O una San Norel, o filloas, uh-huh. O cosas así que me gustan. Y además,
y luego, claro, todo eso hay que comerlo.
Claro. Y así estoy como estoy.
Pues Blanca, muchísimas gracias de nuevo por venir.
A vosotros.
Porque yo seguiría hablando y seguiríamos hablando de pasteles y de este proyecto, pero claro, también tenemos que escuchar a María, que es la psicóloga, una de las psicólogas de la Asociación Salud Mental Salamanca. En concreto, ella es la responsable del proyecto Infanto-Juvenil. Yo, pues eso, la he conocido en el mes de mayo y yo soy muy sensible y muy empática con todos los temas sociales y entonces en tiempo récord me he empapado cosas sobre salud mental y le propuse a María que tenía que estar en el primer programa de esta temporada, me dijo que sí y entonces, bueno, no la tenemos aquí mismo, pero sí la tenemos a través de un audio donde vamos a hablar un poquito, porque esto es muchísimo más extenso, sobre la salud mental en general y en particular sobre la salud de nuestras niñas, niños y adolescentes.
Buenas tardes, María, ¿qué tal?
Buenas tardes, muy bien.
Me alegro mucho que la primera entrevista que hacemos de esta temporada, de las que faltaban, sea contigo, pues para hablar de este proyecto que te tienes entre manos. Y bueno, primero, cuéntanos qué es y qué hace la Asociación de Salud Mental Salamanca.
Bueno, pues Salud Mental Salamanca es una asociación sin ánimo de lucro que fue fundada en 1992. Lo que hacemos es, nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas con problemas de salud mental y la de sus familiares. Trabajamos para defender sus derechos y también para representar el movimiento asociativo. Tenemos la sede en Salamanca, nos encontramos en la calle Castro Verde, en el barrio de Jurgen, y tenemos dos delegaciones, en Ciudad Rodrigo y en Guijuelo. Y bueno, lo que hacemos un poco es trabajar para abarcar las áreas de la vida del individuo. Mediante 11 programas que componen la asociación, algunos individuos pueden beneficiarse de los programas. Desde el área del trabajo social lo que se hace es estudiar las necesidades individuales de cada uno de los casos y orientar hacia el recurso más adecuado en función a sus necesidades o sus dificultades. Entonces, bueno, tenemos varios programas. Por ejemplo, realizamos muchas campañas de sensibilización y de divulgación en las que lo que pretendemos es hablar sobre salud mental, romper un poco esa barrera del estigma, porque cuando hablamos de salud mental hay mucho, mucho estigma. Bueno, entonces, romperlo hablando, que se hable de salud mental. Tenemos un centro de día, que es un poco el grosso de la asociación, que tiene usuarios, es una atención diurna. Lo que pretende es la integración social y comunitaria, intentando lograr un mayor nivel de autonomía posible, llevando a cabo la promoción de una vida activa, el desarrollo personal y social, y bueno, y la adecuada de la utilización del ocio y del tiempo libre. Tenemos programas de apoyo a familias, de asistencia personal, de atención integral, las viviendas supervisadas, que funcionan como alojamientos integrados en la comunidad, en sus propios barrios, pues estando en contacto con los recursos comunitarios para poder garantizar una inclusión efectiva y eficaz. Tenemos también los programas de itinerarios de intermediación laboral, un programa de empleo que llamamos, bueno, va más allá de encontrar, de buscar trabajo, ¿no? Pues es un itinerario en el que yo me preparo para estar preparado y tener las habilidades necesarias para poder desarrollar bien mi trabajo. Aquí también, pues, desarrollo competencias personales a nivel formativo. Es un programa que es fundamental, ¿no? También para la recuperación y para tener de integrarnos en comunidad. Y bueno, dentro de los programas tenemos también el programa de la sección infantil juvenil, en la que, bueno, yo soy la responsable de la sección infantil juvenil, soy la psicóloga responsable de la sección. Esta sección es un servicio que está dirigido a menores y a jóvenes con problemas de salud mental y a sus familiares, con el objetivo de sensibilizar la importancia de prevención, la detección precoz de problemas de salud mental en la infancia y en la adolescencia, y brindar apoyo y recursos a las familias, a los padres y a los jóvenes. Un poco el resumen de nuestra asociación, de lo que hacemos.
Que parece poco, pero es muchísimo. La labor que hacéis tanto con las personas adultas, pero y de lo que nos vamos a y en lo que nos vamos a centrar en esta entrevista es en la sección infanto-juvenil, que es la que tú diriges, la que tú coordinas. Pero porque ya lo hemos hablado en otras ocasiones y quedamos que me avisarías justo en 2 semanitas más o menos, bueno, menos, en 6 días se celebra el Día de la Salud Mental. ¿Qué día en concreto y qué actividades vais a hacer para seguir sensibilizando y rompiendo estigmas?
Pues efectivamente, el 10 de octubre, todos los años, celebramos el Día Mundial de la Salud Mental y cada año se decide y se elige un lema que va a representar ese año. Este año el tema elegido es trabajo y salud mental, un vínculo fundamental, ¿no? Entonces, este año se centra en el trabajo y en cómo puede afectar al bienestar. Una temática que, llevado un poco a mi sección, ¿no? Creo que es muy relevante, muy importante para muchos jóvenes que se inician en su profesional o que se enfrentan a un entorno laboral incierto, sin saber, sin conocer muy bien, ¿no?, qué es esto del trabajo, cómo me relaciono con mis compañeros, qué se espera de mí en mis funciones. Pues bueno, este año tenéis oportunidad de ver la imagen del Día Mundial, pues acompaña la imagen acompaña el lema con una conexión, ¿no?, entre el trabajo y la salud mental, ofreciendo un simbolismo entre cómo el ambiente laboral puede influir en el bienestar emocional. Entonces, bueno, todos los años realizamos una serie de actos en relación al Día Mundial y, bueno, sí que me gustaría compartir con vosotros alguna de estas cositas que vamos a hacer. Por ejemplo, el día 9 de octubre hemos organizado una conferencia con Javier Urra a las 6 en el Teatro Liceo. Una conferencia bajo el título No hay salud sin salud mental, que será impartida por Javier Urra. Javier Urra es doctor en psicología clínica y forense y un referente en el ámbito de la salud mental infanto-juvenil. Entonces, durante la ponencia, lo que Javier Urra abordará serán temas clave relacionados con la salud mental de niños y jóvenes, tales como patologías sociales que pueden afectar gravemente a su bienestar, como por ejemplo la ludopatía, las autolesiones, la ideación suicida, trastornos alimentarios y la depresión infantojuvenil. Y además de eso, también enfatizará la importancia de preparar a los jóvenes para una vida real y cómo, como en algunos de los datos que ya podemos conocer, en las estadísticas, el 70% de los trastornos mentales de los adultos tienen su origen en la infancia o en la adolescencia, ¿no? Dato que no podemos ignorar muchas veces. Pues bueno, el primero de los actos sería el día 9, en el liceo, a las 6. Y la entrada es gratuita y está abierta a todo el público hasta completar aforo. Después, todos los años también, por el Día Mundial, este año también lo hacemos el día 10, realizaremos unas mesas informativas. Solemos ponernos en el Teatro Liceo y seguramente también nos pondremos en algún otro punto de la ciudad que podéis durante nuestras redes también lo vamos a notificar el resto de actos que también estarán, que estamos también pendientes de confirmar. Notas informativas en las que, bueno, pues cualquier persona puede acercarse, de poder que tenemos pues un muestrario de todo lo que hacen nuestros chicos en los talleres de taller ocupacional, hacen cosas muy bonitas, recomiendo a todo el mundo que se acerque para poder verlo, y bueno, en el que ofrecemos información y asesoramiento sobre, no solamente sobre los servicios que ofrecemos, sino sobre hablar también de salud mental, para todo aquel que quiera venir y que pues que hablemos un poquito o que busque ayuda y veamos cómo le podemos ayudar un poquito para poder informarle. Y el día 10 también a la vez tenemos nuestra excursión a Soria. Este año todas las asociaciones de Castilla y León a nivel de federación vamos a ir a Soria y pues hacemos una marcha, un encuentro entre los usuarios, las asociaciones, en la que bueno pues podemos compartir y presentar este movimiento asociativo. Y el día 11 de octubre tenemos la reacción de asociamiento, y que bueno, tenemos la lectura del manifiesto, y bueno, pues todo el mundo que participa puede de la asociación, pues juntamos todos y podemos juntarlo. Y estamos pendientes de cerrar algunos eventos más, así que bueno, recomiendo que nos sigáis en las redes, y bueno, ahí tenéis el programa completo, una vez que ya esté todo final y confirmado. Y bueno, también os recomiendo que nos sigáis en las redes, así que podéis seguir un poco nuestra actividad, pues conferencias, actividades o talleres que también realicen.
Perfecto, María. Yo estaré atenta y como a veces soy muy pesada, pues lo compartiré. Ya me han dicho personas interesadas en asistir a la conferencia de Javier Urra, así que espero que se llene el liceo. Y bueno, vamos a meternos en materia porque el tiempo corre y vuela. Y ahora sí, te pregunto, en general, ¿cuidamos nuestra salud mental, María?
Bueno, una pregunta interesante, ¿no? Yo creo que si bien que estamos avanzando en el reconocimiento de la importancia de la salud mental, creo que todavía no la cuidamos tanto como deberíamos. En nuestra sociedad se le da mucha prioridad a la salud física, algo que históricamente ha estado más aceptado y más comprendido. Todos sabemos que debemos hacer ejercicio, llevar una dieta equilibrada, evitar hábitos perjudiciales como el tabaco o el alcohol para cuidar nuestra salud física. Sin embargo, cuando hablamos de salud mental, muchas personas no saben cómo prevenir problemas o incluso no reconocen las señales de advertencia hasta que es demasiado tarde. La salud mental, siempre decimos, ¿no?, es un aspecto esencial de nuestro bienestar general, pero muchos aún lo perciben como algo que solo debemos atender cuando hay un problema evidente, ¿no? Cuando, por ejemplo, podemos ver que tenemos una ataque de ansiedad o un episodio depresivo grave, cuando en realidad tendríamos que tratar nuestra salud mental de forma preventiva, tal como la hacemos con la consulta. Cosas tan sencillas como, por ejemplo, gestionar el estrés adecuadamente, mantener relaciones sociales saludables, o simplemente hablar de nuestros sentimientos, nuestras emociones con personas de confianza, ¿no? Son formas de cuidar nuestra mente y nuestra salud mental. Sí que es verdad que hay muchas barreras que nos impiden hacer esto. Una de ellas, las que siempre hablamos mucho cuando hacemos nuestras jornadas de sensibilización, es el estigma que rodea a los problemas de salud mental. Muchas personas temen ser juzgadas si admiten que necesitan ayuda o piensan que acudir a un psicólogo es por los signos de debilidad, ¿no? Es un miedo al que evitar, y esto puede hacer que todavía se agrave mucho más y que dificulte mucho la recuperación. Por lo tanto, creemos que la salud mental sigue siendo un tema tabú en muchos contextos, lo que dificulta la búsqueda del apoyo que se necesita. Sí que es verdad que además estamos viendo una tendencia preocupante en las nuevas generaciones, aunque los jóvenes de hoy en día están más abiertos y más dispuestos a hablar de salud mental y reconocer su importancia, también observamos que están más expuestos a factores que pueden deteriorarla significativamente. Por ejemplo, observamos como la presión académica, el uso excesivo de las redes sociales, el aislamiento social o la falta de tiempo para descansar son algunos de los factores que pueden contribuir a un aumento del nivel de estrés, ansiedad e incluso depresión entre adolescentes y jóvenes. Por lo tanto, a tu pregunta, aunque la sociedad esté avanzando en términos de concienciación sobre la importancia de la salud mental, creemos que todavía queda mucho por hacer para que realmente cuidemos nuestra mente de manera efectiva y preventiva. Necesitamos más educación, más recursos y, sobre todo, más espacios donde poder hablar abiertamente sobre este tema sin miedos al estigma.
Y bueno, en general, y ya has dado unas pinceladas, yo te quiero preguntar pues sobre tu materia en la que eres experta, en la que trabajas más más intensamente ahí en Salud Mental Salamanca, y es cómo se encuentra la salud mental de nuestra infancia y nuestra juventud, porque además esto ya lo hemos hablado nosotras, hay por ahí un informe de Intermonosfan, Equilibristas, que aunque se centra sobre todo en la juventud, no tanto en la infancia, pero sí yo creo que nos muestra una realidad de la que no somos realmente conscientes, como tú has dicho, que has aportado el dato que el 70% de las personas adultas que tienen algún problema de salud mental se ha iniciado ese problema en la infancia. Entonces, tú que trabajas con niños, con niñas, con adolescentes, ¿cómo está su salud mental?
Pues la salud mental de la infancia y la juventud creo que es una de las grandes preocupaciones actuales, ¿no? En el mundo pues, de la salud mental, del mundo de la educación, dentro del contexto de muchos papás y muchas mamás. El estudio del que hablas, el estudio Equilibristas, que es un estudio bastante nuevo, que ha salido hace poco, hace junio, si no recuerdo mal, que es de Intermonosfan, lo que hace es arrojarnos luz sobre una realidad que muchos profesionales de salud mental venimos observando desde hace ya varios años, que es que nuestros niños y adolescentes están viviendo una auténtica crisis de salud mental. Y lo que es más alarmante que es que muchas veces estos problemas no se visibilizan lo suficiente, incluso se minimizan. En muchos casos los síntomas son cosas de la edad, son casos de cambios de humor, son las hormonas. Los datos del estudio son claros. Un porcentaje creciente de jóvenes reporta síntomas de ansiedad, depresión, estrés, con un aumento significativo en las conductas autolesivas. Estos problemas no solamente afectan a su bienestar emocional, que es clave, sino también a su capacidad para desarrollarse en otros ámbitos, ya sea, por ejemplo, en el ámbito académico o en el ámbito social, ¿no? A nivel de las relaciones interpersonales. Las causas son materiales, ¿no? Factores de riesgo que se puede haber, diferentes causas. Algo que no podemos obviar es la presión académica. Hoy en día los niños y adolescentes enfrentan a expectativas muy altas a lo que respecta a su rendimiento escolar. Desde muy pequeñitos están sometidos a exámenes, trabajos, evaluaciones constantes, lo que genera una cantidad de estrés, ¿no? Una grande de estrés. Este tipo de presión no solo viene de la escuela, ¿no? Incluso a veces de las propias familias, nosotros mismos, ¿no? Como padres y como madres, sobre ellos mismos, sobre la idea que tenemos sobre lo que quieren que hagan, sobre su rendimiento. Existe la idea de que si no se alcanza un cierto nivel de éxito académico, se está fallando, y esto puede ser devastador para la autoestima de un niño y de un adolescente. Otro factor que puede también estar afectando es el impacto de las redes sociales. Son plataformas que son excelentes, una excelente manera de conectarse, una fuente inagotable de información y también una fuente inagotable de información. Los adolescentes están constantemente expuestos a imágenes de una perfección realista, ya sea en cuanto a apariencia física, éxito social o felicidad. Y esto genera una sensación de insuficiencia, que puede derivar en problemas de autoestima, ansiedad e incluso depresión. Además, las redes sociales pueden ser un caldo de cultivo para el ciberacoso, que puede ser extremadamente perjudicial para la salud mental de los jóvenes. Algo que no se nos puede olvidar, el impacto de la soledad y el aislamiento, algo que venimos viendo especialmente desde la pandemia, ¿no? desde el COVID. Aunque pueda parecer contradictorio, en una edad en la que estamos más conectados que nunca a través de la tecnología, muchos jóvenes se sienten más solos que nunca, algo que también arroja este estudio. El estudio de Clinicis también pone de relieve esta soledad no deseada, ¿no? En muchos casos. Esta falta de interacciones cara a cara, que se ha desacelerado con la pandemia, ha dejado a muchos adolescentes desconectan emocionalmente. Esta soledad puede llevar a la aparición de trastornos como la depresión o conductas de riesgo, incluso del abuso de sustancias o las autolesiones. No, autolesiones me quiero centrar un poco en esto porque es una señal de alarma que no se puede ignorar. Cada vez más adolescentes recurren a estas conductas como una forma de liberar el dolor emocional que sienten. Es un dolor que muchas veces no se sabe cómo gestionar de otra manera. A mí en ocasiones me dicen, prefiero el dolor físico a sentir ese dolor emocional, ¿no? Es un indicativo de falta de herramientas emocionales y la urgencia de intervenir a nivel preventivo. Por lo tanto, creemos que es crucial que tanto padres como educadores y profesionales de la salud mental estemos atentos a estas señales de alarma. Cambios bruscos en el estado de ánimo, el aislamiento social, la falta de interés en actividades que antes disfrutaban, comentarios sentir que no valen nada, que no quieren seguir existiendo, ¿no? Son un signo de que tenemos que pasar por alto. No son llamadas simplemente de atención por otras cosas, ¿no? Tenemos que actuar en cuanto observamos algo así, por lo que creemos que un apoyo temprano puede marcar una gran diferencia en la vida de los niños y los adolescentes.
Y para ir finalizando, porque ya sabes, aquí en la radio va todo ahí, pues como tú, tu agenda, más o menos igual. ¿Nos puedes dar unas pautas así muy generales, unas pinceladas de cómo podemos cuidar la salud mental y cuidarnos a nosotros mismos? ¿Cómo podemos cuidar la salud mental de nuestras y nuestros peques?
Bueno, lo primero que debemos entender es que el bienestar emocional no se logra en un día, es un trabajo personal, un trabajo de fondo que tenemos que trabajar poco a poco, desde nosotros mismos para también cuidar a los demás, como desde los colegios, institutos y, bueno, y un poquito a nivel comunitario, ¿no? Y cada persona es única y puede necesitar un enfoque diferente, pero sí existen estas pautas generales que pueden ayudarnos a mejorar nuestro bienestar en nuestro día a día, ¿no? Por ejemplo, hablamos, los psicólogos y las psicólogas hablamos mucho de establecer una rutina equilibrada. La estabilidad es la clave para mantener una buena salud mental. Tener horarios regulares para comer, para dormir, para estudiar o para trabajar va a ayudar a que nuestro cerebro vaya a funcionar mejor. El sueño particularmente es muy importante, ya que durante la noche es cuando nuestro cerebro y cuando nuestro cuerpo pueden recuperar, ¿no?, ese estrés que podemos tener en el día a día. Los adolescentes en particular necesitan más horas de sueño, pero a menudo no las obtienen debido a, pues, mejor estar estudiando, uso excesivo de los dispositivos electrónicos, hasta altas horas de la noche viendo vídeos en las redes sociales. Entonces, bueno, una rutina es algo fundamental. Y mirando un poco con lo que acabo de comentar, de las redes sociales, intentar desconectarnos un poco de las redes sociales y de los dispositivos digitales. Como hemos dicho, la tecnología es una herramienta muy útil y el uso excesivo de redes sociales fue perjudicial. Por lo tanto, intentar llevar un equilibrio, un poco un balance, ¿no? Pasar demasiado tiempo en plataformas donde nuestras vidas puede generar ansiedad y baja autoestima, con lo que recomendamos establecer límites para el uso de pantallas y, sobre todo, promover actividades fuera, ¿no? Desconectar de las redes sociales y de los dispositivos digitales para conectar con nosotros mismos, con nuestros seres queridos, con la naturaleza, ¿no? Desconectar para poder conectar. El ejercicio físico, regulado, sabemos, como hemos dicho, que al igual que es bueno para cuidar nuestra salud física y nuestro cuerpo, también es buena para nuestra mente. Caminar, correr, ir a dar un paseo en un día de sol y también en un día de lluvia, también podemos disfrutar mucho de cómo los pelos caen, pues, algo también relajante, y también es algo esencial. Hablar y hablar mucho sobre cómo nos sentimos, sobre nuestras emociones. Y una de las mejores maneras de mantener la salud mental es hablar sobre cómo nos sentimos, sobre qué estamos pensando. Es esto no solo se aplica a los adultos, ¿no? Sino también a los niños y a los adolescentes. Los papás y las mamás tenemos que crear ambientes donde nuestros hijos y nuestras hijas se sientan seguros para expresar sus emociones sin miedo a ser juzgado. Si un adolescente siente que puede hablar abiertamente sobre sus problemas, es más probable que busque ayuda antes que los problemas que está teniendo se vuelvan incontrolables. Por lo tanto, hablar y hablar para poder conectar. Y bueno, pues, por supuesto, alguna técnica de relajación, de mindfulness, cualquier técnica de meditación, 5 o 10 minutitos al día, nos va a ayudar a poder enfrentar estos desafíos diarios sin sentirnos abrumados. Y para finalizar, por supuesto, buscar ayuda profesional cuando sea necesario, porque son las pautas más importantes, ¿no? El no tener miedo de pedir ayuda. Si el estrés o la ansiedad o la depresión que puedes estar sintiendo, o cualquier dificultad emocional que estemos atravesando, está interfiriendo en nuestra vida diaria, lo mejor siempre es acudir a un profesional. No se trata de esperar a que los problemas se agraven, sino de intervenir a tiempo. Son algunas de las pautas generales, pero lo más importante es ser consciente de que tenemos que cuidar nuestra salud mental, que es un proceso continuo, y no tenemos que esperar a que los problemas se agraven para poder actuar, y que estos pequeños cambios en nuestro día a día pueden tener un impacto enorme en nuestra vida.
Pues, María, muchísimas gracias. Yo posiblemente te preguntaría muchísimo más, ya sabes, ya me conoces, soy una mente curiosa, un culo inquieto, pero bueno, tú tienes que seguir atendiendo a esos niños, esas niñas y adolescentes que te necesitan para que sean unas personas adultas saludables en todo el ámbito que es la salud. Estaremos atentas a las redes sociales para ver cuáles son las actividades que vais a hacer por el Día Internacional de la Salud Mental. Y nada, que las que faltaban es tu casa y cuando quieras aquí nos tienes. ¿Vale, María?
Muchísimas gracias a vosotros y sobre todo por el interés y por dar voz a la salud mental y a la salud mental infanto-juvenil en especial, que bueno, muchas veces también es un tema muy tabú. Bueno, solamente me gustaría dejar un mensaje de esperanza y de ánimo, que aunque la salud mental, especialmente de nuestros jóvenes, que puede enfrentarse a desafíos, recordar que siempre hay formas de salir adelante y lo más importante es saber que pedir ayuda no es un signo de debilidad, sino de valentía.
Pues así es un signo de valentía siempre y eso, a pedir ayuda cuando veamos que se nos escapa de nuestras manos y que no somos capaces. Pues lo dicho, María, siempre es un placer hablar contigo. Muchísimas gracias y seguimos en contacto. Un beso.
Bueno, pues quiero recordar que el 10 de octubre se celebra a nivel internacional el Día de la Salud Mental y que aquí en Salamanca, ya lo ha dicho María en la entrevista, pero yo quiero incidir, miércoles 9 de octubre, a las 6 de la tarde en el Teatro Liceo, hay una conferencia impartida por Javier Urra que se titula No hay salud sin salud mental. Es hasta completar aforo. Yo os animo a que vayáis para seguir concienciándonos y, como ha dicho María, romper el estigma, quitar las etiquetas en relación a la salud mental. El día 9 de octubre a las 6 de la tarde en el Teatro Liceo. Y aparte, ahora aquí bicheando por las redes sociales, he visto que han publicado también que van a repartir en las diferentes bibliotecas municipales unos marcapáginas que han hecho con motivo del Día Mundial de la Salud Mental. Son unos marcapáginas, por lo que yo veo por aquí, son muy bonitos. Podéis pasaros por cualquier biblioteca municipal para recogerlo. Pone una frase que leer es soñar con los ojos abiertos. Y que paséis el día 10, que busquéis sus mesas informativas para conocer más sobre salud mental y que nos cuidemos, Alfonso o Miguel, nos tenemos que cuidar la salud en general, no solo la física, sino también la mental. Alfonso, no sé si quieres añadir algo.
Algo sí quería añadir, no sé si tener mucho tiempo de la entrevista, que me ha parecido muy, muy interesante.
Y Miguel, eso, Miguel nos dice que sí. Vale.
Y es algo que había dicho el tema de los adolescentes y el nivel de exigencia que muchas veces los padres tenemos con nuestros hijos a la hora de ponerse a estudiar, de exámenes y demás, ¿no? Y en parte estoy de acuerdo con ella, pero claro, hay una parte en la que no estoy muy, muy de acuerdo, ¿no? Porque la responsabilidad muchas veces que nosotros padres tenemos en nivel de exigencia, también a la vez es un nivel de exigencia que nos viene, entre comillas, impuesto por el tema de la educación. Quiero decir, si yo quiero que... de hecho yo lo hago con mi hijo a nivel particular, no darle tanta importancia, sí darle la importancia de vida, pero no tanta importancia a los estudios, a mí como padre y al colegio como padre me exige unos mínimos. Es algo que quiero decir, que en ese sentido los institutos en ese sentido, si nosotros exigimos a nuestros hijos muchas veces, es a su vez porque nos imponen un nivel de exigencia que viene para partida desde el Ministerio de Educación.
Ya, vale, pero vamos a ver. Creo que entiendo lo que quieres decir. Pero la responsabilidad última sobre nuestros hijos y nuestras hijas es nuestra.
Sí, por eso te digo que en parte...
Entonces, a nosotras... A mí como madre, por mucho que en el instituto o en el colegio me impongan X, si yo veo que mi hija o mi hijo está mal, por encima de todo está la salud emocional, la salud mental, la salud física, y me pueden decir, un tiro del refranero, me pueden decir misa en el instituto. Me da igual, o sea, que pierde un año, que pierde un trimestre... Pues bueno, perdido, pero yo sé por qué lo ha perdido. No lo ha perdido porque es una cabra loca, se pira, hace pellas, no se responsabiliza del trabajo. No, no. Aquí nosotros y nosotras tenemos que saber cuáles son nuestras prioridades y qué anteponemos.
Por eso te digo que en parte estaba de acuerdo con lo que ella decía, pero también es verdad que hay que darle una vuelta desde... el Ministerio de Educación, en este caso desde la Junta, ¿cuáles son los niveles de exigencia que se dan a nuestros jóvenes?
A ver, Alfonso, con el cariño que te tengo, ¿cómo te lo digo? Que ya lo he dicho antes, o sea, ¿tú te crees que van a meterse en ese melón?
No, ya lo sé, vale. Pero bueno, ahí estoy yo para decir que, oye, vamos a ver... Que me parece muy bien,
no se van a,
pero...
No se van a meter en ese melón porque lo que les interesa es lo que les interesa. Es
resultados.
Le interesan los resultados, les interesan los votos, no les interesa la gente y les interesa el dinero. Porque estamos, aparte de en un sistema patriarcal, en un sistema capitalista, en el que tú le interesas al poder siempre y cuando tú produzcas. Cuanto más produzcas... más le interesas. Entonces, bastante ahogados y ahogadas están, está todo el profesorado con cumplir los currículums como para encima, cuidado, que hay algunos y algunas que se preocupan, que están pendientes y que hacen verdaderas virguerías para hacer cosas innovadoras. Pero la inmensa mayoría, yo creo que están tan agotadas y tan agotados que no pueden perder el tiempo, entre comillas, en saber qué le pasa a cada chico y a cada chica. O sea, que yo estoy viendo listados de clases en institutos que son más de 25.
Sí, 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 el ratio de los colegios se subió y en los institutos ha subido muchísimo. Si yo, vamos a ver, yo no enfoco al profesorado, enfoco más arriba.
Ya, pero si vale, al profesorado, o sea, profesorado no le hacen caso...
Evidentemente, por eso te digo que yo no estoy culpabilizando o señalizando al profesor. Estoy culpabilizando a un sistema y a gente que está por encima de esta gente que está trabajando.
A ver, Alfonso, que han demostrado muchísimo, ya no digo a nivel de España, digo en Castilla y León, nuestra Junta, que las personas les damos exactamente lo mismo. O sea, la inmensa mayoría son borreguillos. Y cuando haya elecciones, van a volver a votar otra vez los mismos. Y luego se van a quejar de lo que se van a quejar. Pero van a seguir votando a los mismos, que son los que llevan ahí años y años y años y años. Y repito, y no les interesan las personas. Le interesa que tú produzcas y tú eres un número más aquí. Y no van a cambiar el sistema educativo, no. Porque según el informe PISA, pues en Castilla y León somos la releche. Y eso, el señor que preside nuestra comunidad autónoma lo dice así como un pavo real. Y yo creo que habría que mirar otras cosas. No puedes agobiar a las criaturas a examen, tienes que llegar a estos mínimos. Y deberes, vale, ¿y la vida para cuándo?
No, es que es a lo que me refiero, ¿no? Los niños tienen derecho a divertirse y los deberes, yo siempre he estado siempre en contra de que se lleve trabajo a los niños a casa, siempre he estado en contra. Y he sido de los pocos que en el AMPA he señalizado que eso no me parecía correcto. Y ha habido algún profesor que se ha puesto de mi lado, porque yo no lo entendía. Digo, los niños tienen que estudiar de tal hora a tal hora y el resto tiene que desconectar, porque al final es que esto parece como un trabajo que se les está adquiriendo a los críos.
Y cuidado, porque con todo esto influye en la salud mental, claro, de nuestras y nuestros menores.
Y las frustraciones.
Que no les damos cuartelillo y pasamos de puntillas y luego vamos a la edad adulta y son personas que necesitan una medicación y eso es... Vuelvo, sistema capitalista, un coste económico muy elevado para el Estado. Pero no vamos a la prevención y no vamos al cuidado previo. Creo que tenemos que ir cortando ya.
Sí.
Tenemos aquí a nuestro árbitro diciéndonos cortad. Que sí, Miguel, que nuestro primer programa ha llegado a su final. Yo deseo que la espera haya merecido la pena. Nos volvemos a escuchar el viernes 18 de octubre. Yo creo que hablaremos más o menos sobre esto, adolescentes, adolescencia, redes sociales, pero seguiremos hablando de igualdad, de violencia contra las mujeres, educación y tantos temas que merecen una mirada feminista. A las 6 de la tarde, el viernes 18, y ahora escuchamos a nuestra querida Sole.
Yo no sé si les pasa a ustedes que cuando oyen algo que les resuena como mentiroso y malintencionado se enfadan o bien dicen, bueno, no voy a entrar a discutir. Miren, en la vida personal suele suceder así. Es mejor no entrar a discutir a no ser que verdaderamente la mentira sea algo que tenga enormes consecuencias para cada uno de nosotros o para nuestros seres queridos. Pero ahora hay algo que me duele especialmente y es cuando se habla de las personas migrantes como que nos roban oportunidades, que nos quitan la capacidad de tener y de ejercer o de ser o de estar como españoles de pleno derecho. Hace poco visité un centro de menores no acompañados en Madrid y la verdad es que me resultaba muy muy curioso que se plantearan los chavales y las chavalas qué iban a hacer cuando fueran a salir y qué iban a hacer en el sentido de qué oportunidades tendrían. Tienen unos trabajadores y trabajadoras en el centro verdaderamente dedicados y volcados en contestar ese tipo de preguntas. Después visité un centro de personas de acogida, por decirlo así, ¿no? Personas que llegan a nuestro país y que necesitan, porque han sido perseguidas en el suyo, porque han demostrado además el carácter tan grave de la persecución por motivos políticos, por violencia de género y por otros motivos, ¿no? Y están buscando asilo político en España, ¿no? No dejé de pensar que eran familias y muchas de ellas con una cualificación extraordinaria, ¿no? Y que se encuentran fuera de su país, de su idioma, de su entorno, de sus costumbres, de sus amigos, de sus familiares, ¿no? En un sitio tan distinto. Y me sorprende y me duele especialmente que se digan cosas como las siguientes. Que a los inmigrantes se les da el piso antes que a los españoles. Bien. Y ahí están las leyes para que se consulten. Las leyes son de obligado cumplimiento, es decir, no hay nadie que se salte las leyes. Otra cosa es que hasta cierto punto se desarrollen o no, pero la ley de extranjería en su artículo 14 nos dice que hace falta ser residente, legalmente residente en nuestro país para optar a una vivienda. Pero no así porque sí, sino en el periodo mínimo de 2 a 3 años. El artículo 13 de la ley de extranjería viene a decir otra cosa que desmiente los enormes, ¿cómo diría yo? ¿Insultos? No, es que no son insultos, son... A ver si cuela y si puedo hacer lo posible porque lo que estoy pensando llegue a convertirse en verdad, aunque esta no sea tal, ¿no? En la ley de extranjería, en el artículo 13, no se puede dar ninguna prestación de los servicios sociales, ni a decir ni de emergencia, ni una prestación de ayuda al alquiler, ninguna prestación de ningún tipo, así como tampoco se tiene acceso a la seguridad social si no se es residente ilegal, totalmente legal. Por lo tanto, todas estas personas que están mintiendo a propósito, ¿qué son? ¿Qué son? ¿Ignorantes con oficio? ¿O malversadores de la realidad?